vamos a más partes, pues no hay problema.
Estoy sudando como un pollo, claro, estoy corriendo. Hace mucho calor y he dejado el coche ahí, venía corriendo, subiendo la escalera, está por los papeles.
Y el agua se puede comprar por aquí, después voy a salir.
Hay un bar.
¿Hay un bar?
Bueno.
Es un poquito pretencioso llamar cafetería.
Bueno, sí, es un bar, vamos. Hay unas máquinas de vending, pero el agua vale 0,50. Sí, lo cual me parece un precio bastante razonable para una. Sí. Porque, claro, de esto normalmente te cobran un euro, sí, 0,50, sí, vamos, y fría, o sea, no me. No, claro, a mí me parece, vamos, visto, tal y como estamos en. Es tremendo. Bueno, voy a ir sacando cosas, mis llaves, perdonadme que tenga que sacar todo de los bolsillos, y nos ponemos en marcha, muy bien. Bueno, nos habíamos quedado en el. Está allá al fondo del mar. Vale, baja por la escalera del fondo. Nos habíamos quedado en el Artemisión. ¿Os acordáis que habíamos comentado, no? Que era una de las maravillas del mundo, el templo de Diana. En Éfeso, Diana ya sabéis que es el nombre de Artemis o Artemisia griega, es la misma diosa o la diosa equivalente, ya sabéis, la equivalencia de los dioses olímpicos griegos con los dioses romanos, es decir, los romanos los adaptan. Les cambian el nombre e introducen algunas novedades, ¿no? Introducen algunos dioses, como por ejemplo Jano, que no tenían los griegos, ¿no? Aparte de que, bueno, los romanos después adaptan cualquier tipo de divinidad, no tienen ningún problema en adaptar las divinidades de otras culturas e introducirlas dentro de su panteón, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy popular el culto a Isis y Serapis, por ejemplo, que son divinidades de origen egipcio, pero ya muy matizados por la presencia griega de los ptolemaicos, es decir, son dioses egipcios ya muy helenizados, si queréis, y que después los romanos, sobre todo a través del ejército, los extienden muchísimo, ¿no? Siempre cuento el mismo ejemplo, pero es increíble, por ejemplo, que en Cartagena, en Cartago Nova, hubiera un fantástico templo, que por cierto se puede ver, todavía toda la base, súper chulo, dedicado a Isis, con un pozo para contener agua del Nilo, porque era el agua con la que se hacían las ofrendas a Isis, ¿no? Pues imaginaos si eso llega a Cartagena, que está en el otro extremo del Mediterráneo, ¿no? Pues nos da una muestra de cómo se extendían esos cultos por todo el imperio, ¿no? Lo mismo ocurre con el culto a Mitra. Mitra es una divinidad de origen iranio, de la zona de Irán, de la zona persa, y que también los militares la cogen con mucho fervor y también la extienden por todo el imperio, ¿no? Entonces había Mitreos, que es el sitio de culto a Mitra, en lugares como, por ejemplo, Londinium, que se puede visitar, el Mitreo en Londres, en la ciudad de Londres. Había un Mitreo en la ciudad de León, en donde estaba la sede de la Legión. Había un Mitreo en Mérida. Sí, hay culto a Mitra porque tenemos inscripciones de culto a Mitra. No se puede visitar, o sea, no hemos localizado el Mitreo en sí mismo, pero había unas inscripciones dedicadas a Mitra, con lo cual son cultos mistéricos, además, muy interesantes. Y, de hecho, del mitraísmo. Esto no tiene que ver con los tribunales, pero bueno, ya que estoy, acabo la historia. El mitraísmo, de hecho, es una de las religiones que más se basa el cristianismo. Es decir, el cristianismo coge muchas cosas, fechas señaladas. Por ejemplo, el 24 de diciembre es la fecha de la llegada de Mitra a la Tierra. Es la fecha del advenimiento de Mitra. Entonces, fue tomada por los cristianos como fecha para celebrar la Nochebuena, que no coincide con la Pascua judía. No cuadra lo que ocurría ahí con lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces se movió esa fecha y se puso ahí por eso, ¿no? Entonces hay una serie de factores muy, muy interesantes en el culto a Mitra que están muy relacionados con el cristianismo. De hecho, el culto a Mitra realmente llegó a ser, en un momento, a ver, esto es un poco así calculado grosso modo, pero digamos, fuera de la religión del imperio, o sea, de la religión tradicional, del culto capitolino, de Júpiter y demás, entre esas religiones un poco mistéricas, porque el cristianismo lo podemos considerar una religión mistérica, estuvo ahí 50-50, ¿eh? Con el cristianismo, mitad y mitad, ¿eh? Porque, insisto, entre el ejército tenía muchísimos adeptos. Porque, igual que el cristianismo, predicaba un mundo futuro post-mortem muy interesante. Cosa que el culto romano oficial, no, las cosas como son. El mundo
resucitó el tercer día.
Eso es que ofrecía cosas muy chulas, muy chulas. Pero bueno, en fin, el mitraísmo de la zona de Persia, de la zona de Persia.
Y sí, la Virgen María.
Eso es, lo mismo, eso es fantástico. Los que estéis en Madrid, iros al Museo Arqueológico Nacional, y en la parte de Egipto buscáis una figurita pequeña de este tamaño, un poquito más, en una de las vitrinas que hay en Egipto, que hay un montón de figuritas pequeñas. Bueno, pues hay una imagen de Isis con el niño Horus amamantando a Horus, que es la Virgen con el niño, perfecta, perfecta.
La románica.
Claro, eso es fantástica. O incluso la gótica de las vírgenes de la leche. Las vírgenes de la leche. Que es una cosa muy gótica, ¿eh? Ojo. De los flamencos. Primitivos flamencos. Muy bien, ¿cómo estamos, eh? Aquí, de... muy bien, muy bien, muy bien. Claro que está inventado, claro que está inventado. Mucho nivel tenemos, ¿eh? Aquí está... Bueno, ya está bien. Que me distraigo, yo es que aquí me tiro y pues pongo a hablar. Y os cuento todo el mundo antiguo. Y eso no puede ser. O el medieval, el que me ponga. Me da igual. Bueno, vamos con el templo de Hera en Samos. Otra vez el templo de Hera en Samos, ¿vale? Tenemos muchas fases, como habéis podido ver, ¿vale? De este templo, muy antiguo, pero tenemos otra nueva fase construido hacia el 570. Y fijaros, por Roicos y Teodoros. Es decir, una de las primeras ocasiones en las que tenemos el nombre de los arquitectos. ¿Vale? Que esto va a ser novedoso en el mundo griego. Bueno, en el mundo griego y en el mundo en general. Porque fijaros que, por ejemplo, en todo el mundo antiguo, anterior al mundo griego, prácticamente lo único que conocemos a efectos prácticos es que un tal Imhotep, primer ministro del rey Zoser, fue el arquitecto que construyó la pirámide escalonada del rey Zoser. Porque luego este tal Imhotep, que era primer ministro, insisto, y también arquitecto, será después divinizado, además. En época griega, bueno, en época ptolemaica, será divinizado Imhotep. Pero es prácticamente el único constructor que tenemos. ¿Cómo se llama el constructor de las grandes pirámides? No tenemos ni idea. ¿Quién construye el Zigurat de Ur? ¿O el Tenemanki de Babilonia? No lo sabemos. Es la primera vez ahora que tenemos esa constancia. ¿Vale? Que tenemos a los nombres de los autores. No van a ser los únicos, evidentemente, en el mundo griego tendríamos más, pero en este caso ya sabemos que unos tales Roicos y Teodoros van a ser los ideólogos y los constructores de este templo. Es el primer templo díptero del que tenemos constancia. ¿Era? ¿Eso qué significaba? ¿Díptero? Que tenía doble línea de columnas en sus cuatro lados. Cuatro lados. Si solo tiene delante y detrás, no es díptero, es períptero. ¿Vale? Está rodeado por columnas en todos sus lados y punto pelota. No nos metemos en más líos. Y el pseudo, acordaros que es cuando tiene doble línea, pero la línea interior está pegada al muro. Son semicolumnas. ¿Vale? Lo tenemos claro, ¿no? 21 columnas en sus lados, 8 al frente y 10 en la parte trasera. Fijaros que no es equivalente el lado delantero con el lado trasero. En este caso, entonces, ¿cómo es? Miramos el frente, ¿vale? Siempre miramos el frente. Para nosotros sería octástilo. ¿Entendido? Porque tiene 8 en su parte delantera. ¿Que tiene 10 en la trasera? Me parece estupendo. Como si tiene 7. Me da igual. ¿Vale? Nosotros miramos la parte delantera. Igual que lo de las columnas internas, no nos interesa. Y son jónicas. Pues muy bien. Vale, a nosotros no nos interesa eso. En el interior de la naos y la pronaos presentaba doble hilera de columnas, la estáis viendo en la planimetría, ¿vale? Para sostener toda la zona central, pero ni siquiera con ese refuerzo sirvió para nada. Se vino abajo. Pesaba demasiado. Era demasiado grande. Y a pesar de esa resistencia, ¡pum! Se cayó. No pudo con la techumbre. Vale, con el peso de los muros. Fue excesivos. Excesivos. No, ese es el anterior. Bueno, nos vamos ya a época clásica, ¿vale? Hemos estado en época arcaica, acordaros. ¿Vale? Todavía en época arcaica. Este fue un proyecto solo. Bueno, tenemos en la época clásica, como dijimos, que dentro del mundo griego tradicional, dijimos que una vez que se sale de Arcades, vuelvo a repetir, la época del protogeométrico geométrico, entramos en época arcaica, que es lo que hemos visto hasta ahora, época clásica en torno al siglo V y después ya la época helenística, ¿vale? El auge de Macedonia y de los reinos helenísticos. Bueno, pues ahora nos adentramos ya en ese siglo V, que es un poco el siglo del esplendor masivo de los griegos. ¿Vale? Toda Grecia vive un periodo de esplendor tremendo, representado sobre todo desde el punto de vista artístico por la Atenas de Pericles. ¿Vale? Es verdad que vamos a tener dos modelos políticos enfrentados, dos formas de entender el mundo, que va a ser el modelo ateniense y el modelo espartano. Pero el modelo espartano, desde el punto de vista arquitectónico o artístico, es mucho menos relevante porque prácticamente no dejan restos, o muy pocos. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a centrarnos sobre todo en el mundo ateniense, porque los atenienses dedican más recursos, muchísimo más recursos a la construcción, a la decoración, al arte en general. Los espartanos ya sabéis que no tenían ni murallas, porque decían que las murallas de Esparta eran ellos. ¿Que para qué? ¿Qué murallas? Eso es de cobardes, de atenienses, ¿no? Así que imaginaros cómo estaba el patio. Bueno, uno de los principales ejemplos de este esplendor del siglo V va a ser el templo de Zeus en Olimpia. Acordaros que este no lo vamos a meter como parte de Atenas porque ya comentamos el otro día cómo Olimpia es un santuario. Eso quiere decir que es un santuario panhelénico de todos los griegos. No es, no pertenece a una polis en concreto. Entonces era una zona neutral, teóricamente. Aquí es donde se celebran los Juegos Olímpicos y dentro de ese conjunto lo más importante era el gran templo central dedicado a Zeus Olímpico, es decir, a la divinidad protectora de este lugar. El templo se construye en torno al 470 y se acabará más o menos unos 14 años después, en el 456 a.C. Lo diseña y lo construye el arquitecto Libón de Elis y fijaros, lo que nos presenta son 6 columnas en el frente, con lo cual es hexástilo, eso es, y 13 en los lados. Ya habéis visto esa proporción que os he comentado muchas veces, la proporción más o menos más habitual, el doble más uno, normalmente. Doble más uno. En el anterior, por ejemplo, sin embargo, vimos que era mucho más largo. Una de las causas por las que colapsa. Pero bueno, es quizás uno de los edificios más grandes de la Grecia continental. Más grandes de la Grecia continental. ¿Hay templos griegos más grandes? Sí. El Artemisión, alguno de los de las islas, pero están fuera de Grecia, de lo que es Grecia en su origen. Están en las zonas de expansión griega, que no es lo mismo. Ya dijimos lo de los nuevos ricos, ¿os acordáis? De las colonias y tal, más grande todo, más fastuoso, ¿no? No está construido en mármol, sino que le dieron una pátina a través de estuco con apariencia como de mármol. Es decir, hicieron el viejo truco de intentar, pues camuflar materiales más baratos como materiales de lujo. Vale, este sistema de hacer un revestimiento de estuco imitando mármol está totalmente presente hasta, bueno, ahora todavía se usa, pero ya menos. Pero esto se usaba incluso en los palacetes del siglo XIX y del siglo XX aquí de Madrid, de los palacetes de la nobleza, hacían eso, ponían unos revestimientos y tú lo ves y realmente es que parece totalmente mármol, pero no es mármol, es estuco barato. Pero, oye, que se consigue muy bien. Ejemplo práctico, otro, excursión. Los que viváis en Madrid. Hice a la Fundación Lázaro Galdiano, a visitar el Museo Lázaro Galdiano, en la calle Serrano, maravilloso. Goyas, Boscos, un cuadro de la Escuela de Leonardo, en fin, maravilloso lo que tiene.
¿Está enfrente del rock?
Justo, un poquito más abajo, un poco más abajo. Pasada la Embajada de Francia y la de Japón, que están justo después del Ramiro de Maeztu. Justo pasas Avenida América, o sea, María de Molina, y está ahí en la esquina. Maravilloso. Bueno, pues es un palacete que tenía un señor que se llamaba Lázaro Galdiano, que por cierto, hay cosas del mundo antiguo, tenía de todo. Es un coleccionista fantástico, era un coleccionista tremendo. Bueno, pues, todo, claro, está el palacio, donde vivía él. Y todo parecía, te digo, de mármol las paredes revestidas y tal. Falso todo. Ese estuco. Que fijaros que esto que ya usaban aquí, en los palacetes del Madrid y en el siglo XIX y siglo XX, principios del XX, se sigue utilizando la misma técnica. O sea, que fijaros, ¿no? Lo decía antes uno de los compañeros del chat. Estaba todo inventado, ¿sabes? Pero La imagen son dos interpretaciones de la misma fachada. Sí, eso es, eso es. Porque no tenemos exactamente cómo, pero si te das cuenta es muy, muy parecido. Lo que, la única diferencia es la decoración de las metopas. Estuvieron decoradas, no estuvieron, ahí hay algunas interpretaciones diversas. Bueno, como decíamos, fijaros, la cela, que es esta parte de aquí, quedaba encajada entre las columnas dóricas que había en el interior, porque básicamente esto estaba hecho o diseñado para albergar la estatua gigantesca de Zeus que había hecho Fidias, que se le encargó al gran escultor Fidias. De hecho, hubo que cambiar el diseño del templo, porque Fidias hizo una estatua tan grande que no cabía. Y entonces tuvieron que hacer ahí unos cambios para adaptarlo al tamaño. Claro, la escultura ya no la podías cambiar. Era más fácil cambiar el edificio que la estatua. Acordaros que esta era una de las maravillas del mundo. La estatua, no el templo, la estatua de Criso Elefantina, ¿vale? Es decir, que estaba hecha en oro y marfil, además de otros materiales preciosos. Este modelo de Zeus va a ser el modelo tradicional. A partir de esta representación, de la cual evidentemente no queda absolutamente nada, no tenemos ni un solo resto de la estatua de Zeus, fue ya a partir del cual el modelo, o el, digamos, el aspecto de Zeus fue ya tomado para siempre así. O sea, Fidias crea ese modelo, el de un señor mayor, más o menos musculoso para ser mayor, con esa barba, esa imponencia, pues esa imagen que la crea Fidias va a ser la que ya a partir de entonces tendrá Zeus a lo largo de toda la historia de Grecia e incluso Júpiter. Y en parte Dios, efectivamente, Dios Padre en las representaciones medievales. Ese señor mayor, así, como con mucha... La Capilla Sixtina. Ya está, no hay más. Bueno, pues no nos queda nada, pero sí que tenemos representaciones. Todavía, ¿sabéis dónde? En algunas monedas. En algunas monedas de época griega aparece la representación de Zeus en Olimpia. O Zeus en su trono, siguiendo el modelo de Olimpia. Claro, esas monedas sí se han conservado. Y gracias a ellas tenemos esa representación. Porque ya os digo que de la propia estatua, evidentemente, no quedó nada. Creo recordar que se la llevaron a Bizancio y, bueno, se fundió. Hubo ahí sus problemillas. Bueno, os he puesto aquí una pequeña... un enlace para uno de esos tours virtuales en 3D y tal, que muchas veces son bastante interesantes. ¿Ve? Recreaciones siempre, ¿eh? Recreaciones. Bueno, quedan bastantes restos del templo de Zeus. Quedan las columnas y tal, en el suelo y demás, porque la zona de Olimpia también sufrió varios terremotos. También fue una zona golpeada en el mundo antiguo. Bueno, otro de los ejemplos de este periodo, fuera de la Acrópolis, que la vamos a ver aparte, la Acrópolis, es el templo de Faistos o Hefestos, lo conoceréis más como Hefestos, el dios de la fragua, es decir, el vulcano romano, ¿vale? Un dios deforme, cojo, pero que era el que hacía todas las armas, los escudos, los cascos que llevaban los dioses, ¿vale? Pero era feete, contrahecho, y entonces, bueno, pues eso le hacía también que no fuera deseado por las otras diosas, y bueno, eso también le trajo muchos problemas, se volvió muy rencoroso por esto, en fin, bueno, ya sabéis, cosas que les pasaban a los dioses griegos. Bueno, pues este templo de Faistos se sitúa junto al Ágora de Atenas. Esto quiere decir que estaba fuera, insisto, de la Acrópolis. De hecho, os he puesto esta maravilla, que es una imagen del siglo XIX, en el que vemos cómo la Acrópolis está donde debe estar, es decir, Acrópolis, la ciudad elevada, es decir, la parte alta de la ciudad, y en la parte baja, que es donde se situaba el Ágora griega, es el equivalente al foro romano, es decir, es la plaza pública. Es la zona donde se realizaban los negocios, la política, los intercambios sociales, en fin. Toda la vida de la ciudad giraba en torno al Ágora. Ese Ágora está en el barrio actual de Placa, de Atenas, que es como un barrio popular, que claro, era el centro antiguo de Atenas. Mientras que la Acrópolis, sobre todo a partir de la Reforma, que ahora hablaremos de ella, la Acrópolis se convierte en un lugar única y exclusivamente casi de carácter religioso. Es decir, solo tiene templos. y lugares de culto. Entonces, la vida de la ciudad se hace toda abajo. En el Ágora, los edificios de reunión de los ciudadanos, los diferentes edificios que se hicieron para las asambleas de los atenienses, en fin, toda esa parte. Y ahí, al lado del Ágora, pues construyeron ese templo a Hefestos, ¿no? A Hefesto.
Es un dibujo del siglo
XIX. Es una, sí, es un... Sí. Las murallas de Atenas existían todavía. Esos son, no, esos son los propileos. Eso es el acceso monumental a la Acrópolis. Ahora lo vemos. Más que murallas, es un acceso monumental. Ahora lo vemos. Bueno, se diseñó para ser visto única y exclusivamente desde el este. Desde el este. Por eso, ese lado es el único que está decorado, las metopas. Porque por la configuración del ágora en aquel momento, quedaba en un lado. Entonces tú solo pasabas por el lado y no se veía nada más del templo, porque quedaba pegado a otras zonas, a otros edificios. Y entonces, claro, solo se decoró aparte que se iba a ver. El resto, pues dijeron, mira, eso que nos ahorramos, ¿no? Se conserva fenomenalmente bien gracias a que fue reutilizado como iglesia ortodoxa. Fijaros, claro, cómo está de conservado en la foto que tenéis arriba. Claro, la reutilización ahora ya está desacralizado, es decir, es visitable, pero claro, toda la estructura interna se mantuvo perfecta gracias a esa cuestión. Es verdad que es dórico, pero tiene algunas cositas jónicas, como el friso continuo. ¿Vale? Ahí nos cambia un poquito. Porque tuvo dentro una parte del friso que estaba continuada, no tiene triglifos y metopas, en fin, bueno. Una mezcla rara que hicieron los... Eso es, era feo, pero esposo de Afrodita, y Afrodita pasaba de él millas, le despreciaba muchísimo. Era terrible. Le hacía unos feos totalmente. Sí, es un friso interior. Bueno, vamos con la Acrópolis, ¿vale? La Acrópolis de Atenas es quizás... Claro, sí, la parte de fuera es totalmente dórica, por eso te digo, pero tiene algún rasgo, os lo he puesto por eso, algún rasgo jónico. Pero el templo es dórico, no lo dudéis, el templo de Festos de Atenas es dórico, punto, no tiene mayor historia. Bueno, la Acrópolis de Atenas es, digamos, lo más. Esto es el mundo clásico, griego. Es la imagen perfecta del modelo griego del siglo V, del Atenas del siglo V. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que la Acrópolis de Atenas era un conglomerado de edificios, templos, palacios, en fin, cosas un poco extrañas, una estructura defensiva alrededor más o menos estable. ¿Por qué? Porque la Acrópolis era el lugar original de asentamiento de la ciudad de Atenas. Cuando surge la ciudad de Atenas, durante la época todavía oscura, y se produce ese proceso de en el que las poblaciones se van concentrando en uno de los puntos comunes, bueno, pues Atenas es uno de esos lugares que nace en este momento, ¿no? Con una tradición muy antigua. Bueno, pues esa tradición, claro, hizo que el primer lugar que se pueble sea la Acrópolis, porque era un lugar defendido. Un lugar en alto, con un dominio del terreno espectacular, solo equiparable. En Atenas hay dos montes, la Acrópolis y el monte Licabitos, que es el monte de los lobos, que está en el otro lado de la ciudad. Entonces solo había esos dos, el resto es una llanura que baja hacia el mar. Luego lo que serán luego los muros largos que llegaban hasta los llamados muros largos de Pericles, que llegaban hasta el puerto del Pireo, que era el puerto, porque Atenas no tiene mar en su trozo. El Pireo está, hombre, ahora ya sí, ahora ya vas en metro. Pero originalmente estaba aquí la ciudad y aquí, un poquito más allá, estaba el Pireo, estaba el puerto, ¿no? ¿Por qué? Porque el lugar original era una montaña, ¿vale? Era este lugar, ese pueblo. Bueno, pues ese lugar había ido creciendo a medida que la ciudad había ido creciendo. Entonces teníamos los palacios antiguos de los primeros reyes de Atenas, porque claro, Atenas primero está gobernada por reyes, por basileus, ¿vale? Que, igual que todas las demás. Luego ya iremos cambiando a nuevas formas de representación política, ¿no? Y luego llegaremos a la democracia y tal, pero esto es un camino. Entonces, al principio había los palacios de las residencias de los reyes, algunos templos, el archivo, el no sé qué, casas, la gente vivía también en la Acrópolis. Pero, durante la primera guerra contra los persas, durante la primera guerra médica, Los persas arrasan Atenas y la queman hasta los cimientos. Vacía, ojo, no había ni atenienses, han ido todos. Vale. Sabemos un poco cómo funcionaban las guerras médicas, ¿no? Tenemos... ¿La habéis hecho antigua?
Sí.
Me cago en la leche, ¿eh? ¿Y qué? ¿No os acordáis de nada?
Yo no lo he hecho.
Madre mía, sí, mi vida. ¿Los de casa?
Yo soy de Guilma.
¿Cómo va? ¿Las guerras médicas? ¿Sí?
De persas y...
Sí, eso sí, eso sí, eso sí. ¿No? ¿Cómo los lleváis?
No, dice, maratón,
¿la estáis haciendo ahora? Hombre, sí, claro. En internet ya sé que está. Eso lo tengo claro. ¿No? Contra los... ¡Ah! Pues ese mándamelo por correo. Y le echo un vistazo. Le echo un vistazo. ¿Vale? Sí, 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 sí. La segunda guerra médica. Eso es, eso es. Bueno, eso es importante, cardiólogo. Bueno, independientemente, no nos metemos. Bueno, resultados de las guerras médicas. Las guerras médicas, muy rápido. Son las guerras contra los persas. ¿Vale? Contra los persas, contra el imperio persa. El imperio persa, en esos momentos, dominaba prácticamente hasta el límite de Anatolia, es decir, el límite de Turquía, e incluso un trocito más. ¿Vale? En algunos momentos llegó a dominar también la zona actual de Estambul, e incluso, bueno, Macedonia en aquel momento, en muchos casos, era aliada tributaria de los persas, ¿eh? No colaboró con los griegos. La cuestión es que, bueno, por unas revueltas en Jonia surge la primera guerra médica, porque, bueno, las antiguas colonias griegas de Jonia, es decir, de la costa de Turquía, se rebelan contra el dominio persa, piden ayuda a los griegos y, bueno, pues, a efectos prácticos, el único que va a ayudar es Atenas. Porque, bueno, también Atenas tenía muy buena relación con los jonios y demás, y los demás se hacen todos los tontos, pero a base de bien. Además, poligriega, dice, está un vivo ahora que no puedo. Los persas aplastan la sedición jonia a sangre y fuego, vamos, la arrasan, aunque al principio la rebelión va bien, e incluso arrasan la capital, los griegos atacan la capital de la satrapía y demás, pero luego ya, claro, el rey de reyes manda al ejército persa y de serio y se acabó la rebelión jonia. Pero claro, no contentos con esto, deciden que el rey persa dice que muy bien, que aplasta la rebelión, pero que a estos atenienses que han ayudado a los rebeldes les voy a dar lo suyo, ¿no? Lo suyo y lo del inglés. Así que, nada, allá van, y bueno, pues ya sabéis, el resultado fue malo para los persas. Al final los persas serán derrotados en la batalla de Maratón, y bueno, pues conseguirán resistir los griegos la primera guerra. La segunda guerra será, pues, por cuestiones parecidas, cambiamos al rey de reyes, y bueno, pues... tenemos ahí esa espinita de que los griegos se habían conseguido poner a los persas y se vuelve a atacar. Esa será la famosa guerra del paso de las Termópilas, la resistencia de Esparta. En esta ocasión sí que todos los griegos o la mayor parte de las polis griegas van a ayudar, ¿vale? De hecho, tenemos el caso de los espartanos de Leónidas en las Termópilas para intentar parar el avance de los persas, que los griegos se pudieran reorganizar, fortificarse bien y demás. Se llevaron la fama a los espartanos, pero no fueron solo, ¿eh? Fueron también los tebanos, los tespios, fueron varias polis las que fueron también allí a Termópilas, ¿no? Y ahora se queda un poco todo muy feo, porque Termópilas ahora hay una estatua a Leónidas, pero es que es una autopista. Entonces, claro, te tienes que parar como en un área de servicio de una autopista. Claro, está pasando allí los camiones. Aparte que ya, claro, ha perdido el espacio ese original, que era un paso muy estrecho, y entonces dices, pues se ha quedado así un poco, te quedas así como, ojo, con lo heroico que era esto y tal, ¿no? Qué bonito, pero luego no, el sitio te deja mucho que desear, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión, los persas, a pesar de lo de las Termópilas, los persas avanzaron hacia Atenas y hubo que evacuar a Atenas. Los atenienses pensaban que no podían y tuvieron que evacuarla. Y se marcharon a la isla de Salamina. Los evacuaron a la isla de Salamina. Claro, porque los atenienses sobre todo confiaban en su flota, en la flota ateniense, ¿no? Mientras los... que curiosamente la flota estaba al mando de un espartano, o sea, esto era un poco raro. Pero bueno, sí. Y contra una princesa que se llamaba Artemisia, que mandaba parte de la flota aliada de los persas. Una historia muy, muy interesante. La cuestión es que los persas entran en Atenas sin resistencia y la arrasan. La queman entera. Después perderán la batalla de Salamina y después perderán las batallas terrestres contra el ejército espartano también fundamentalmente, y al final vuelven a ganar los griegos la guerra, ¿no? La Segunda Guerra América. Luego habrá una tercera, pero solo afecta a la zona de Asia Menor, ¿vale? Que será ya posteriormente. Punto de vista práctico para nosotros. La Acrópolis está arrasada. No hay nada. Entonces, Atenas decide que es la oportunidad para rehacerla desde cero, ¿no? Y además va a utilizar para esto, que esto es que los atenienses son eran particulares. Los atenienses en este momento crean una liga que es una confederación de ciudades, de poleis griegas, para defenderse precisamente de un posible tercer ataque persa, ¿no? Entonces crean la Liga de Delos. Esta liga, a la que Esparta dice que ellos no, que ellos ya tienen la suya, la del Peloponeso, y que no se fían mucho de los atenienses. Bueno, pues los atenienses lían a un montón de ciudades, y entonces todas estas ciudades pagaban un tributo que se llamaba foros, en griego foros, el tributo para mantener un tesoro, unos fondos, y pagar los gastos de esa defensa, de esos preparativos para ese posible ataque persa, ¿no? Entonces, al principio, como se llamaba Liga de Delos, el tesoro se guardaba en Delos, se tomaban las decisiones, hasta que Atenas dijo, es que aquí en Delos no está muy seguro. Ya me llevo yo el dinero a Atenas. Y ya lo guardo yo. Y lo administro, ¿no? Que vosotros no sabéis. Entonces, claro, algunas de las ciudades... Esto es así un poco chascarrillo, pero para que entendáis de dónde salió el dinero. Claro, algunas de las ciudades dijeron, yo me salgo de la Liga de Delos. Y dijo, una vez que entras ya no sales. Y entonces te mandaban a la flota, a Trasca, a cambiar el gobierno de la polis que se rebelaba y poner un gobierno pro-ateniense, ¿no? Entonces, ese dinero decidieron que lo empleaban, básicamente, en gran parte, pues para reconstruir, porque eran daños de guerra. Entonces, bueno, pues a reconstruir la Acrópolis. Por eso, toda la Acrópolis se construye en el mismo momento. Todo corresponde a la misma fase constructiva, la actual Acrópolis, o lo principal de la actual Acrópolis. ¿Vale? Se hace todo y se diseña desde el principio tabula rasa. Tenemos aquí una colina estupenda y ya podemos diseñar cómo queremos hacer todo este conjunto. Por eso es tan armónico. No es la antigua Acrópolis que, os digo, había ido surgiendo un poco sobre la marcha, ¿no? Sino que ahora ya, pum, todo planificado y estupendo, ¿no? Lo único que nos marca un poco es la propia colina y la forma de la colina. Eso, evidentemente, no lo podemos cambiar, ¿vale? Harán esto. Harán muchas cosas más los atenienses con el dinero de los aliados, ¿eh? Como, por ejemplo, poner un sueldo a todos los ciudadanos. Solo por hecho de ser de Atenas. Estaban una pasta. Un sueldito. ¿Y de dónde salía el sueldo? Lo que pagaban los otros. En fin, tremendo. Por eso se llama la época del Imperio Ateniense, que en realidad no era un imperio, pero funcionaba como tal, ¿no? A efectos prácticos. Bueno, dicho esto, historias de los griegos, ya está, no me enrollo más. Por eso tenemos ese diseño, ¿vale? Lo vamos a ir viendo parte por parte, pero aquí tenemos el plano de la Acrópolis y tenemos aquí la entrada monumental. Se entra por aquí, por esta zona de aquí. Aquí está la entrada monumental, tenemos el templo de Atenea Nike, los propileos, que es la propia entrada monumental con la posible pinacoteca. Ahora contamos las cosas de la pinacoteca, y ya de aquí damos acceso a donde estaba la estatua externa de Atenea, enorme, muy, muy grande, y luego ya tenemos fundamentalmente dos grandes edificios que serán el Partenón, el conocido Partenón, y el Erecteion, ¿vale? Ambos dedicados a Atenas, el Erecteion solo parcialmente, el Partenón totalmente dedicado a Atenea Partenos, de ahí el nombre del Partenón. Aquí hemos dicho que tenemos otro templo dedicado a Atenea, Atenea Nike, la Atenea victoriosa precisamente de las guerras, y luego teníamos la Ateneas de la Acrópolis, que era la Atenea, la estatua de Ateneas que teníamos en la parte central. El Erechtheion, como decíamos, estaba solo parcialmente dedicado a Atenea, pero también, ahora contamos la historia del Erechtheion porque tiene historias de los griegos también muy interesantes. De por qué el Erechtheion. Aquí lo tenemos, el Erechtheion. Ahora los vemos uno a uno, no te preocupes, que los vamos a ir viendo uno a uno. Bueno, el Partenón. Sí, bueno, pero es que me enrollo mucho y luego no avanzamos. Y luego me echáis la bronca de que vamos lentísimos. Es que yo aquí me pongo a contar y nos estamos aquí mucho rato. Bueno, el Partenón. Otra vez tenemos el nombre. Ictinos y Calícrates son los arquitectos que realizan el diseño entre el 447 y el 446. No tenemos muy claro exactamente cuándo empiezan las obras. Templo períptero, es decir, totalmente rodeados de columnas por todos sus lados, por los cuatro lados, con 8 columnas en su parte frontal, octástilo, y 17 por sus lados, es decir, doble más uno de nuevo. Esta vez sí construido totalmente en mármol, esto no es estuco. Si sobraba el dinero, pagan los otros, pues van a estar. Pentélico, eso significa, acordaros, de las canteras del monte Pentelos, ¿vale? Que estaban al lado, ¿os acordáis de esas primeras imágenes que vimos de las canteras y tal? Eran las imágenes de las canteras que había cercanas a Atenas. Grandes dimensiones, muy bien conservado porque estaba, entre otras cosas, estaba tan bien hecho. Encajaban tan bien las piezas todas, que era súper resistente, muy, muy bien construido. Y aguantó prácticamente, a ver, entendedme con el prácticamente, perfecto, hasta el siglo XVII, que durante la guerra con los turcos, la lucha por la independencia de Grecia del dominio otomano, del Imperio Otomano, sufrió muchos daños, porque entre otras cosas fue utilizado como polvorín y explotó. Con lo cual, estuvimos ahí.
¿Los griegos lo hicieron?
No, los turcos. Los turcos tenían el polvorín allí y acabó explotando. En fin, bueno, cosas de las luchas. Acordaros que la independencia griega fue uno de los grandes motivos del romanticismo. Aquí estuvo Lord Byron luchando y demás. Era fantástico todo. Porque, bueno, ya sabéis que el Imperio Otomano, cuando cae Constantinopla, se extiende por toda Europa del Este, el Imperio Turco, ¿no? El Imperio Turco Otomano. Hasta Viena, donde son parados por los caballeros efectivamente austriacos, y luego la parte de Europa del Este, donde, bueno, pues ya sabéis, también los hasta que llegan a las zonas de Rusia y demás, y de las estepas de Ucrania, donde también son detenidos, igual que la zona sur, donde los serbios les van a estar combatiendo durante muchísimo tiempo, y también la famosa historia, esto fijaros cómo hemos llegado, la famosa historia de Drácula también es la resistencia contra los turcos. Y las luchas contra los turcos en Rumanía, ¿no? Contra el Imperio Turco, efectivamente.
Pero aquí lo ha reparado el emperador Carlos V.
Eso es.
Con los españoles, y en Budapest también.
Eso es, la caballería, además, es la que le detiene. Pero bueno, de cualquiera de las maneras, sí, es que los venecianos también, los venecianos siempre han estado ahí metidos. Los venecianos siempre han tenido influencia en Grecia, siempre, siempre. Y siempre han estado en contra de los turcos, siempre. Ya lo contamos yo creo el otro día, fueron los únicos que acudieron a la ayuda de Constantinopla. Cuando Constantinopla ya está desesperada por el asedio de los turcos, cuando ya solo queda Constantinopla del Imperio Bizantino, vamos, Bizancio, el resto de Europa Occidental se hacen los tontos y los únicos que acuden en ayuda de Bizancio son los venecianos. No fue suficiente, evidentemente, pero fueron los únicos. Y acordaros en las guerras en Lepanto y demás, la armada veneciana fue importantísima. También la participación de Venecia. Bueno, en fin, que nos vamos de siglo. Presenta 2 pórticos de acceso al Apronaos y al Opistódomos, con 6 columnas. ¿A qué me refiero con los pórticos de acceso? A esto y a esto, ¿vale? No siempre los tienen. En ocasiones hemos visto incluso la prolongación de los muros, ¿vale? Pero en el caso del Partenón, tenemos esos 2 pórticos, fijaros. En la cela, fijaros, tenemos una columnata interior de doble piso. ¿Esto qué significa? Que teníamos 2 pisos de manera que se podía circular alrededor de la zona central para observar la estatua de Atenea. Fijaros aquí en la reconstrucción cómo tenéis esa especie de deambulatorio superior. Los que sois de gótico, el triforio antiguo, la tribuna románica, que luego el triforio elimina la posibilidad de pasar. Ya solo queda el ventanal, pero ya no se puede pasar, ¿vale? Pero lo que era la tribuna románica antigua, ¿no? Esa idea. Fijaros que eso ya también lo teníamos. Porque ahí en medio estaba la estatua de Atenea Pártenos, que es la que da nombre al Partenón, de Fidias también. Presentaba además un interior con friso continuo, con influencia jónica, como podemos pensar, y jónicas también son las columnas del opistódomos. Estas cuatro columnas son jónicas. ¿Eso quiere decir que el Partenón es jónico? No, es dórico, pero tiene esas dos características del jónico. Cuatro columnas jónicas en su interior y un friso continuo, el friso de las Panateneas. Es decir, las fiestas en honor a Atenea que se celebraban en Atenas. Las Panateneas. ¿Vale? El friso continuo estaba aquí. En el interior. Ahora lo vemos. Bueno, una de las grandes novedades de la construcción del Partenón es que intentaba corregir esos efectos ópticos que hemos comentado en muchas ocasiones. Es decir, que si nosotros lo hacemos todo de la misma proporción o proporción exacta, lo que está arriba nos va a parecer más pequeño que lo que está abajo. Nos va a parecer que las cosas van de más a menos. Bueno, pues para que diese impresión de que todo era perfecto y que todo estaba recto, ya se hicieron esas correcciones. Y en realidad, la parte superior de las columnas, por ejemplo, del Partenón, es ligeramente más grueso que la inferior, para que nos dé la sensación de que son perfectas. ¿Vale? Pero si se miden, no lo son. O sea, lo que hacen es paliar el efecto óptico. ¿Vale? Y compensarlo. Esto incluye una ligera curvatura del podio, las ligeras inclinaciones hacia adentro de las columnas para que lo viésemos todo más proporcionado, que las columnas esquineras son un poquito diferentes a las del resto, en fin, diferentes cuestiones, diferentes trucos, vamos a hablar a decir trucos para que nos entendamos, para que nos dé esa impresión de perfección, ¿vale? Lo del friso es la parte interior. El friso interior del edificio es el continuo. El friso exterior tenemos triglifos y metopas, ¿vale? Porque es dórico, acordaros. Nos pasa como en el ejemplo anterior, parecido a lo que nos pasaba en el ejemplo anterior. ¿Vale con el Partenón? Bueno, una cosa importante. Voy a ver si vuelvo para atrás. Si conseguís ir a Atenas y verlo así, ¿eso qué lleváis? Porque es rarísimo. Siempre está lleno de andamios. Porque está muy deteriorado. Ha sufrido muchísimo. Todo lo que no había sufrido hasta el siglo XVIII, después lo sufrió. Primero, las consecuencias de las guerras. En segundo lugar, Lord Carnarvon y las cosas que me llevo. Que me llevo al British. ¿Cómo os creéis que se arrancan los frisos del Partenón? ¿Con cuidado o a tirón? Pues imaginar, ¿no? Los cacharrazos que le dieron para llevárselo. Se los compró el gobernador turco, ¿eh? Las cosas como son. Hay que decir en defensa de Lord Carnarvon que él al menos se los compró a la autoridad competente de aquel momento, que eran los turcos. Ahora no quieren devolver nada, pero bueno. Comprar, están los documentos, ¿eh? De compra, de los estos, pero bueno. Y después, ahora lo que sufre muchísimo el Partenón es la contaminación. Atenas. El tráfico en Atenas. Madre del amor hermoso, el tráfico en Atenas. Es el horror. Imaginaros, atascos y atascos y atascos. Eso, claro, y coches del año de la Tara y más atrás. O sea, de antes de la Segunda Guerra Mundial. La contaminación terrible. El mal de la piedra. Se come la piedra. Entonces, bueno, hay que estar constantemente haciéndole preparaciones parciales. Con lo cual, es muy difícil verlo sin. Sí, pero... Y es constante. Entonces, bueno, ahí tenéis un poco la representación de cómo sería las esculturas y eso. Ya las veremos. Ahora solo nos basamos en la cuestión arquitectónica, ¿vale? Bueno, a todo este conjunto de la Acrópolis se accedía mediante un acceso monumental. Ese acceso, perdón, recibe el nombre de Propileos. Claro que están en el Museo Británico, se los llevó. Eso es lo que estamos diciendo. Parte no, está todo. Se los llevó enteros. Se las llevó ante bueno, unas salas que tienen fantásticas. El British, bueno, es una maravilla. Y veis que son las procesiones de todos los ciudadanos participando en las fiestas en la zona de Atenea. Entonces aparecen las mujeres vestidas, luego hay una procesión a caballo, súper chula, que están los caballos hechos maravillosos. Maravillosos, que eran los caballeros, que iban los Hipei, que es el nombre de los caballeros, de los equites romanos, los Hipei griegos, los jinetes griegos, que eran los que tenían mayor estatus porque podían tener un caballo. Claro, ese es una de las... En fin, maravilloso. ¿Vale? Yo creo que no. A ver, a mí no me consultan, pero no. Hubo un momento ahí que parecía que sí, que estaban dispuestos a llegar, a devolverlos. Y hubo un momento que estaban ahí, claro, es que vosotros no veis el...
Ha habido un incidente diplomático hace un mes.
Sí, están siempre a la gresca, pero vamos.
El presidente de Grecia hizo unos comentarios y se anuló un viaje.
Sí, siempre, pero siempre están igual. Pero vamos, yo diría que bajo ningún concepto van a devolver nada. Porque además abrirían la caja de Pandora para ellos. Porque para ellos no supondría devolver los frisos de Partenón. Es que tendrían que devolver la mitad del... Bueno, la mitad no. El 98% del Museo Británico tendría que devolverlo. Y de la National Gallery y de... Porque si vais a la National Gallery, os daréis cuenta, esta historia es buenísima. Ya me habéis distraído. Hay un montón de obras españolas. ¿Y qué hacen allí las obras españolas, de autores españoles? Bueno, pues eso es lo que se habían llevado los franceses. Se las estaban llevando los franceses cuando huían después de las guerras napoleónicas. Cuando son derrotados y les cogen en Vitoria, justo antes de pasar la frontera, les cogen. Y entonces en el tren de bagaje de los franceses, pues obras de arte, cálices, en fin, joyas, todo lo que pudieron arramplar, estaban saliendo de aquí escopetados y se lo llevan todo, ¿no? Y entonces España se lo decidió dar a Wellington como regalo por sus servicios. Bueno, Fernando VII, pero claro, en ese momento era, y se lo da. Y entonces, bueno, Wellington dijo, ¿yo qué hago con esto? Y entonces, cuadros y tal, se los vio ahí bueno, y la National Gallery, pues en gran parte se nutre de eso. Fijaros la historia de cómo han llegado hasta aquí. Sí, bueno, hay de todo, y de Velázquez, hay de todo. En fin, historias del arte, ¿no? De este arte. Claro, ahora qué hacemos, es que es un problema, Esto es. Pero bueno, es una entrada monumental, como decíamos, ¿no? Diseñada por Mesicles, que lo que hacía era establecer el eje principal de la Acrópolis a partir del Partenón. Es decir, el diseño del Partenón es el del templo principal de la Acrópolis y todo gira en torno al Partenón. El resto de los edificios los vamos colocando en relación a la situación del Partenón. Entonces, el eje que va a seguir va a ser directo llevarnos hacia el Partenón, ¿vale? Porque es el edificio principal. Se constituye, por lo tanto, una especie de edificio en forma de T, pero no es simétrico. Si os dais cuenta, fijaros, la parte negra no corresponde, ¿vale? No es exactamente igual en la parte izquierda que en la parte derecha, ¿vale? No es simétrico. ¿Por qué? Porque todo esto también tenía que dar lugar o ubicar el pequeñito templo de Atenea Niké, que quedaba aquí. En este lado. Por eso, ese lado no se cierra. Este lado de aquí no se cierra. ¿Vale? Todo el lado sur queda sin cerrar para poder albergar ese mini templo dedicado a la diosa Atenea. En este caso, en su versión o en su epíteto Niké, la victoriosa. De ahí la marca Nike. Ya lo hemos comentado. Bueno, fijaros que lo que tenemos es una combinación de columnas dóricas y jónicas para ir cerrando esas zonas, las cuales en esta zona de aquí albergaba una pinacoteca. ¿Qué es una pinacoteca? Un museo de pintura, que no nos suena de nada, porque no nos ha quedado ni una sola pintura griega, ni una. Pero tenían una pinacoteca, es decir, tenían aquí un pequeño museo de pintura sobre tabla, sobre madera, pinturas sobre madera, de las cuales no ha quedado nada, cero. Pero de ahí recibe el nombre, seguro que habéis oído, la Pinacoteca del Prado. Bueno, pues pinacoteca es el lugar donde se guardan los pinaques, los cuadros, ¿vale? Las pinturas portátiles. Pinturas que puedo mover, ¿vale? No frescos, evidentemente. Vale, entonces, fijaros que ese era el sentido de esto, aparte de darle monumentalidad al acceso a la Acrópolis, pues albergar un pequeño museo de pintura, ¿vale? Es muy interesante eso, una cuestión muy, muy curiosa. Continuamos. Bueno, pues ese pequeño templete, que me encanta, a mí me encanta, a mí este es uno de mis templos griegos favoritos, es el templo de Atenea Nike, que se quedaba, como hemos dicho, a un ladito del Propileo y que, bueno, nos obligaba a que el Propileo no fuera simétrico. Proyecto de Calícrates y afectado, evidentemente, por el espacio, fijaros, presenta una cela más ancha que larga. Esto es muy extraño, pero claro, como había muy poco espacio, el diseño es muy particular. El diseño tiene que adaptarse al poco espacio físico que había, ¿no? Entonces, nos sale este templo tan coqueto y tan maravilloso. Cuatro columnas en los frentes y en su parte trasera. ¿Eso cómo se llama? Anfipros... Ya lo he dicho. Tilo. Anfipróstilo. Vale, acordaros, próstilo solo en la parte delantera, anfipróstilo doblemente próstilo, es decir, delante y detrás, ¿vale? Fijaros que no tiene en los lados, ¿veis la foto, no? Perfecta, no tiene. Y luego fijaros que tiene una entrada con pilastras entre las antas, es decir, estas dos pilastras, ¿esto no son columnas? No, son pilastras, fijaros. ¿Lo veis ahí? Son diferentes, ¿vale? Totalmente diferentes. Totalmente jónico, señores. Masa, nuestras volutitas y un friso continuo estupendo. Vale, este es la pilastra. Ahí. Pilastra. Y hay hueco, claro, aquí hay hueco. Míralo. ¿Lo ves? Coquetito, chiquitín, pero monísimo. ¿Ni qué? Sí, una chiquitita aquí. Aquí, siempre, siempre, en la casa de Dios. En la casa de Dios, claro, claro. En la casa del Dios. Y los relieves, por cierto, son bélicos. ¿Vale? Son las guerras. Las guerras. Las guerras en las que Atenea, en las que Atenea salía victoriosa, claro. Imaginaros. Bueno, el último de los edificios de la Acrópolis es el Erecteion. El Erecteion se inicia en el 441, habéis visto, ¿no? Todos, a lo largo del siglo V. No tienen mucha diferencia. Esto sí que es el caos, ¿vale? No penséis en un edificio al uso, ¿vale? El Erecteion es único, pero tiene su sentido, ¿vale? Ahora lo comprenderemos. Una planta de 4 niveles y 3 unidades estructurales. Vamos a decir, arriba, abajo, zonas y zonas, ¿vale? Es decir, no tiene una unidad, no penséis en un templo de forma tradicional. Esto que veis aquí, ¿veis estas columnas de aquí donde estoy señalando? Es esto, ¿vale? O sea, fijaros, y esto que veis aquí es esto, y estas columnas que veis aquí son estas. Para que os hagáis una idea, es decir, en la foto estamos viendo esto. Todo este lado. ¿Vale? Todo este lado. ¿Por qué? Porque en realidad esto está cubriendo muchos espacios. Es decir, está sacralizando varios espacios diferentes. Por un lado, un pozo sagrado. Por otro lado, una tumba. O teóricamente una tumba. Y por otro lado, un sitio donde había un olivo también. ¿De dónde viene toda esta historia? Bueno, en primer lugar, porque aquí se supone que estaba enterrado Erecteo. ¿Vale? Erecteo es una especie de dios, de rey mítico, héroe, mezcla con, bueno, realidad, ficción, mítico, antepasado, fundador de Atenas, en fin, diferentes cuestiones. Y luego todo eso se mezcla con el mito de la rivalidad entre Poseidón y Atenea por ser la divinidad protectora de Atenas. Cuando Atenas surge, los atenienses ofrecen a los dioses quién quiere ser el dios protector de la ciudad. Y entonces se presentan, pum, pum, dos candidatos, Atenea, Poseidón. Y cada uno de ellos regala una cosa. Poseidón hizo brotar agua de una fuente, aunque creo que era salada. Pues, bueno, no tengo bien para qué sirve, pero bueno, dio ese regalo. Mientras que Atenea regaló el olivo. Y les enseñó, claro, el cultivo del olivo y del aceite. Entonces, bueno, hay otras versiones en las que incluso luchan. Luchan los dos. Se pelean físicamente, o sea, bueno, en fin. Ya sabéis, mitos griegos, versiones también diferentes. La cuestión es que los atenienses decidieron dedicar este templo parcialmente a Atenea, por un lado, en este caso Atenea Polias, la Atenea de la Polis, la protectora de la Polis, de ahí el nombre de Polias. Por otra parte, para no enfadar del todo a Poseidón, hacerle un pequeño huequito y además, pues sacralizar la tumba de este pasado mítico. En fin, una mezcla tremenda. Resultado, el caos. El caos de este edificio. Pero sin embargo, es uno de los lugares más famosos de todo el mundo griego porque al sur de la construcción, en esta parte de aquí, en el número 7, se abre una pequeña terracita sostenida por un murito de unos 3 metros que da acceso a esa terraza sostenida por 6 cariátides. Es decir, 6 columnas con forma femenina, que son estas estatuillas que veis aquí. Vale, las cariátides, el pórtico de las cariátides, donde además también se acoge la tumba de supuestamente Cécrope, que fue el primer rey de Atenas. ¿Entienden dónde iba aquí? De mucho miedo. No se aclaran ni ellos qué es lo que había aquí exactamente. Vale, pero gracias a esto nos presentan este pórtico de las cariátides tan maravilloso. Por cierto, el resto de las columnas son jónicas. ¿Son las únicas cariátides del mundo griego? No, no lo son, pero son las más interesantes. No son demasiado comunes, pero sí tenemos en algunas ocasiones este tipo de usos. Más frecuentes, sobre todo, de influencia oriental. En Oriente se usaban más las columnas con formas, aunque fuera parcialmente. Con cabezas o basas de animales, en fin, tenemos de todo. En el mundo hitita y en el mundo próximo oriental, asirio, tenemos también varios ejemplos. Incluso en el mundo persa, famosas cabezas, capiteles con forma, por ejemplo, de carneros, de dos carneros, dos cabezas de carnero así hacia los lados, que había en Persépolis, en fin. Influencia oriental, Jonia, oriente, siempre, ¿vale? Influido. Insisto, no son las únicas, pero sí las mejor conservadas y las de mayor calidad. También hay algunos casos extraños, eso sí que eran más extraños, en que las columnas no tienen forma de mujer, sino forma de varón. Son llamados los atlantes. En vez de cariátides, son atlantes, porque simulan a Atlas sosteniendo al mundo, al gigante Atlas, que ya sabéis, fue castigado a sostener el mundo, de ahí la cordillera de Atlas, que está en Marruecos, porque era en el extremo del mundo conocido, eso ya era el final del todo, ¿no? Entonces, sostenía. Entonces, la figura de un hombre sosteniendo la columna, pues, como es similar a la de Atlas, pues, por eso reciben ese nombre de Atlantes. Vale, Atlantes por Atlas, no por la Atlántida. No tiene nada que ver. Ni por el Atlántico. Vale. Bueno, esta otra maravilla que vamos a relacionar con la clase de hace 2 semanas, me parece, es el templo de Apolo en Basae. Vale. atribuido también a Ictinos, fijaros que Ictinos también había participado en varias de las cosas de la Acrópolis, va a ser el que nos abra, el que sea la primera ocasión en el que observemos el orden corintio. Insisto, volvemos a decir, acordaros, el orden corintio en realidad no es un orden per se, sino una mini variación del jónico. Porque es la primera vez que aparece una columna corintia. Pero aparece en un sitio insospechado. O sea, fijaros que tenemos una planimetría de un templo. ¿De qué estilo, señores?
Dórico.
Sí, sí, esto ya no está. No, no, fuera de la Acrópolis, no, ni en Atenas. En Basae. En Basae. Sí, sí, por supuesto. Fuera, fuera. Nos hemos ido ya. Sí, nos hemos ido de la Acrópolis. Seis columnas. Entonces es hexástilo. ¿Y cómo está su relación de las columnitas? ¿La distribución? Períptero. Por sus cuatro lados. ¿Vale? Fijaros. Pronaos, naos y opistódomo. En esto no tenemos ninguna pega. Opistódomo con acceso individualizado sin relación a su parte interior, una pronaos más o menos normal, prolongación de los muros, finantis, ¿no? Las dos columnas, pasamos el vestíbulo y entramos en la naos. ¿Y qué hay en la naos? Bueno, pues vemos, fijaros, una serie de columnas jónicas pegadas al muro, fijaros cómo prolongan el murete para pegarlo a la pared. Fijaros en la planimetría, ¿veis cómo sale lo negro hacia afuera? Es decir, columnas con un trocito de muro que le conecta al muro corrido. ¿Vale? Esto ya es una cosa un poco extraña. Pero al fondo nos cierran todo el sistema con una sola columna en medio. Fijaros. Que estaba cerrando, digamos, el sistema. Y resulta que esta columna la coronamos con un capitel corintio. Es la primera vez que tenemos una columna corintia. Fijaros cómo surge el estilo corintio. Una sola columna en el interior de un templo que combina dórico por fuera, jónico en las interiores y la única columna en el centro, corintia. ¡Maravilloso! ¡No me digáis que no! Sí, sí, fantástico. Está fantástico.
Pero pues, no interrumpe toda la visión.
Totalmente, totalmente. Fíjate, fíjate dónde está. Así que, fijaros, ¿eh? Qué además es la única que está exenta. Las otras están pegadas con los muretes y esta en medio, así sola.
Tampoco tiene una razón.
¡Ah! ¡Ah! Pregúntale a los.
¿Sí?
Sí, señor. Bueno. Asclepios en Epidauro. Epidauro es muy famoso por su teatro, ¿vale? Por el teatro. Pero también tenía un templo dedicado a Asclepios. Ya sabéis, Asclepios es un dios de la medicina, relacionado con la medicina. El santuario de Asclepios era muy importante en Epidauro porque era el lugar donde iba la gente a curarse, ¿no? Entonces, bueno, se curaban mediante el sueño y demás. Asclepios se desaparecía en sueños y ese tipo de cosas. Que ahí fue muy interesante porque la medicina griega entró en un debate interesantísimo entre los partidarios de la medicina tradicional que, bueno, curaban a través, como Asclepios, como los santuarios Asclepios, que curaban a través de la divinidad. Es decir, curaban pues, a través del sueño y demás, pero era en realidad Asclepios quien te estaba curando, ¿vale? Cuando acudías a su santuario. Y una corriente, digamos, crítica de la medicina griega que empezó a decir que, bueno, que sí, que lo de Asclepios estaba muy bien, pero que había que mirar otras cositas. Entonces, que había que mirar cuestiones como la alimentación, cuestiones como la sintomatología, en fin, los efectos de la medicina, o sea, lo que es un poco los parámetros de la medicina moderna. Esto está producido por esto, y para esto podemos hacer esto y esto otro. No dejar que Asclepios se nos presente en un sueño y a ver si cura, ¿vale? Sino que hubo ahí un poco el debate. Realmente, la medicina griega llegó un momento, fue avanzadísima, avanzadísima. Hablaron de la circulación de la sangre, de los, bueno, de un montón de cosas que luego evidentemente se olvidaron pero muy interesante. Primero lo de los humores y todo esto que luego en la época medieval se usa mucho, lo de los humores, el humor negro, el humor de la bilis, y los equilibrios de los humores y todo este tipo de cosas, ¿no? Muy interesante esto de la medicina vieja. Pero bueno, en fin, otro día lo contamos. Bueno, el templo de Asclepios en Epidauro, como decíamos, obra de Teodotus, 6 y 11 columnas. Otra vez, volvemos. Fijaros a 6 columnas de hexástilo, y en esta ocasión no tenemos el doble más uno, tenemos uno menos del doble. ¿Vale? Fijaros que, claro, ¿qué nos da como resultado? Un templo que nos da la sensación en planta de ser un poquito más corto. ¿Lo veis, no? Lo vamos viendo, ¿no? Efectivamente. Hipócrates, qué grande. Representa el dórico ya del siglo IV, combinando además diversos tipos de piedra, caliza, mármol, en fin, y un programa escultórico y pictórico muy, muy interesante. En cuanto a la distribución, bueno, períptero, ya lo vemos, fijaros el acceso a través de esta pequeña rampita, no presenta opistódomo. ¿Vale? Tenemos una pronaos y una naos. ¿Vale? Fijaros. Con, otra vez, semicolumnas pegadas, interiores, pegadas al muro. ¿Vale? Bueno, tenéis ahí un pequeño acceso al santuario de Asclepios, un enlace. Bueno, nos vamos a Atenea Polias, Atenea, en este caso en Priene, para ver un ejemplo de gran templo de estilo jónico durante el siglo IV. Este templo fue diseñado por Pitios y fue inaugurado ya por Alejandro, durante la época de Alejandro, siglo IV, 334 a.C. Vale, ya es más tardío. Lo que pasa es que todavía estamos en la época clásica. ¿Por qué? Primero, porque fue iniciado antes. Y en segundo lugar, porque el helenismo lo ponemos a partir de las obras de Alejandro. Es Alejandro quien hace el imperio y quien expande el helenismo, y del cual surgen los reinos helenísticos, ¿no? De la división del imperio de Alejandro y de la guerra de los diálogos. Entonces, de los sucesores. Entonces, en este momento justo estamos ya en el final, digamos, del mundo clásico. Bueno, ahí veis las columnas, veis el estado del templo, tenemos la parte de la columnata exterior, era un templo períptero exactamente igual, y hexástilo, y ahí veis cómo albergaba, a través de una pronaos, la naos albergaba la estatua de Atenea Polias, que hemos dicho que es otra de las, la misma Atenea, la misma versión de Atenea que teníamos en el Erechteion, acordaros. Ya en época helenística, pues empezamos a tener esos templos más grandes, además más monumentales, mucho más integrados en conjuntos, en ideas de conjuntos arquitectónicos, es decir, el templo no se concibe como, bueno, pues yo pongo aquí un templo, sino que ya concibo todo un conjunto alrededor del cual el templo es el centro, pero va todo mucho más diseñado y mucho más grandioso alrededor. Esto incluso supone elevar los escalones originales de los templos, que acordaos que diríamos que eran escalones, niveles del templo, que teníamos 3 niveles generalmente, hasta 5 e incluso 7. ¿Para qué? Para sobreelevarlo todavía más en el paisaje, para que sobresalga más dentro de ese paisaje. Aumenta mucho el vestíbulo, la pronaos, con hasta 3 filas de columnas delanteras, y bueno, pues todo ese desarrollo monumental alrededor que comentábamos. El dórico se sigue utilizando, como por ejemplo en el templo de Atenea en la ciudad de Pérgamo, pero va a quedar generalmente totalmente relegado a simplemente la presencia de columnas de orden dórico en los espacios porticados, en los llamados stoai, las stoas. Es decir, todo el pórtico que rodea el ágora, o que delimita el ágora, el foro. ¿Vale? Es decir, plaza pública rodeada de pórticos de columnas. Bueno, pues el dórico prácticamente queda relegado a ese tipo de columnatas. El resto, todo en jónico y, en menor medida, corintio. Luego ya, esto va a ir increciendo, porque acordaos que lo comentamos el primer día, los romanos lo que más les gusta es el corintio. Y el que más usan es el orden corintio. O incluso el orden compuesto, que llaman ellos, que es la mezcla de jónico y corintio. O sea, una aberración terrible. O sea, es decir, las volutas con las hojas por allí. Todo mezclado. Les gusta mucho más. ¿Vale? Con lo cual, bueno, vemos ya el gusto, ¿no?, que va cambiando y la concepción que va cambiando del helenístico. Este es el templo de Atenea en Pérgamo. Y ya por último, hoy vemos el templo de Apolo en Dídima. El templo de Apolo en Dídima, construido entre el 315 y el 300, aquí ya sí que sí, estamos en el helenismo, como podéis comprobar, surge para sustituir otro de esos edificios, igual que había pasado en la Acrópolis, arrasado por los persas en el siglo VI. Fue diseñado por Dafnis de Mileto y Painonios de Éfeso. Fijaros que ya son aductores, algunos de ellos ya, de fuera de la Grecia continental, ¿no? Edificio díptero, ¿qué significa? Doble, míralo. Doble, ¿lo veis en las columnas? No os he puesto planimetría porque tengo una foto cenital fantástica, ¿vale? Así que no nos hacía falta. Y va a sufrir bastantes modificaciones en época ya de dominio romano, ¿vale? Siglo II y I. 10 por 21 columnas jónicas. 10 en su parte frontal, doble línea, y 21 en su lado. Es enorme, enorme, es desmesurado. Pero lo mejor de todo es el diseño. Se construye una columnata brutal para acceder. Fijaros en la foto de la izquierda. ¿Veis los niveles? Un montón, ¿vale? ¿Por qué? Porque se subía y se bajaba. Es decir, en su interior nos queda un espacio abierto, en su parte central, que contenía el árbol sagrado, un laurel, y una fuente dedicada al dios Apolo. Claro, si yo tapo el árbol y no le da la luz, el árbol se muere. Le tiene que dar la luz del sol. Entonces, fijaros, se accede, se sube y se baja. Porque esto queda al nivel del suelo. Esta parte interior queda al nivel del suelo. ¿Vale? O sea, es una cosa absolutamente única, maravillosa, enorme, desmesurada, pero totalmente original, ¿no? Y una pequeña naos, que la tenemos aquí, donde vivía la estatua de Dios. ¿Vale? Como os decía, para acceder al interior había que descender varias escaleras tras cruzar una pequeña estancia con tres puertas, ya que la parte interna quedaba a 4 metros por debajo de la fachada. Es decir, yo hacía por aquí tres puertas. 1, 2 y 3 y bajaba al patio, digamos, donde estaba el árbol y la fuente, y aquí dentro estaba la naos. Ah, sí, claro, todo este vestíbulo era brutal. Sí. Mira, míralo. Míralos. ¿Lo ves aquí? O sea, es una cosa absolutamente... ¿Aquí os hacéis mejor a la idea? Entro por aquí, tiquitiquiti, y bajo al patio. Aquí está la celda. ¿Vale? ¿Lo veis, no? Planimetría. Triqui. Claro, yo al fondo sí que veo la estatua del dios aquí. Pero, fijaros cómo bajo. Curiosísimo. No me digáis que no es una cosa absolutamente... ¿Tanta velocidad te asusta? ¿De qué? ¿Hemos ido muy rápido? Sí, hemos ido muy rápido, ¿o qué? Por tanto... No lo ha dicho Jamaro 24. Se ha enfadado. No sé qué decirte. Comentario de figura. Puede ser, yo qué sé, si te preguntan los templos helenísticos o la época helenística, o yo qué sé, es que no sé por dónde pueden caer. Yo intento explicaros todo, sobre todo para que tengáis una idea de conjunto. ¿Vale? Que me parece importantísimo. Si vais viendo todo como un conjunto, luego os va a ser mucho más fácil comentar, poner ejemplos, en fin, este tipo de cuestiones, ¿no? Es un poco por donde yo quiero ir, porque para que, bueno, veáis un poco el sistema, ¿no? Bueno, ya lo sé que voy muy deprisa, pero es que fíjate por dónde vamos del temario, Jamaro. Vamos mal, vamos a hablar del temario, no te voy a engañar, es que no hemos terminado Grecia y nos queda toda Roma y parte de etruscos y fenicios y cosas que quieren que veamos, que la voy a hacer así, o sea, así. Os doy los apuntes y podéis zumbar con ellos, ¿sabes? Entonces, eso es... Ya lo sé, esa es la otra opción. Dar mucho menos, pero... Ya lo sé. Bueno, venga, os doy este que muy rápido y así cerramos con los templos, ¿vale? Y lo dejamos justo en el epígrafe. Zeus Olímpico. Pero Zeus Olímpico en Atenas. No me lo confundáis con el de Olimpia, que lo hemos visto antes, ¿vale? Este es Olímpico. Es un ejemplo del helenismo, porque se inicia... Aunque se inicia en el siglo VI, no se termina hasta el 174, ¿vale? Donde el rey Antíoco IV se lo encarga, el final de la construcción, a un arquitecto ya romano, a Cossutius, ¿vale? O sea, fijaros, se inicia en el VI por los hijos de Pisístrato, del tirano, luego de algo lado de los tiranicidas y de todo esto, ¿no? Pero hasta el 174 se queda ahí un poco... abandonado, no se acaba de terminar, porque además lo relacionan con la tiranía, y bueno, ya sabéis cómo eran los atenienses, ¿no? Entonces, fijaros, se acaba ya en el siglo II, ya influencia romana hasta aburrir. Por lo tanto, es de orden corintio. Si admitimos lo del corintio, que no me cansaré de repetirlo, ¿no? ¿Vale? Es decir, es jónico, pero con columnas corintias, si queréis. ¿Vale? Pero bueno, para que nos entendamos. Fijaros, columnas de dos al frente y 20 en los lados. Es enorme, enorme, ¿vale? Fue totalmente saqueado por Sila, por el general Sila, durante el siglo I antes de Cristo, durante la dictadura. Sila, cuando marcha de Roma, tiene que venir a Oriente y, bueno... pues se lleva como parte de su premio, luego tiene que volver porque los partidarios de Mario se han hecho con el poder en Roma, vuelve, hace la purga, aquí huyen, de hecho entre ellos huye Sertorio, que huye a la península ibérica, interesantísima la historia de Sertorio, bueno, en fin, Sertorio monta un senado popular con los íberos y resiste a los romanos, vamos, resiste a los silanos durante un montón de tiempo, en fin, las historias estupendas, la de la dictadura silana. Pero se llevó los capiteles a Roma, ¿vale? Se lo lleva como parte de su trofeo, de su botín de guerra. Está fuera de la Acrópolis, está a las afueras, de hecho, de Atenas. Solo queda esto, pero es un ejemplo ya de esa fase final de un templo totalmente desmesurado, muy grande, que presenta además un abitón, que es como un vestíbulo intermedio. Fijaros, este sería el pronaos, el abitón, que es como esa otra parte, es una especie de pórtico cambiado, bueno, en fin. Pero fijaros que ya vamos cambiando, y sobre todo en el helenismo lo que veis es esa multiplicación de columnas un poco ya casi artificiosa, ¿vale? Ya es la columna por la columna. Entonces, bueno, pues pierden un poco esa gracia de los templos griegos, envuelta un poco ya en el exceso, por lo menos en mi opinión, ¿no? Y habrá quien le guste mucho más los templos helenísticos, por supuesto. Vale, así que con eso terminamos hoy, porque fijaros, ya empezamos con los lugares de culto y la arqueología de los santuarios griegos. ¿El lunes que viene hay clase? No. ¿El 1 de abril? Tampoco. No. Han llegado, si lo veis, la siguiente lección, para que vosotros lo veáis, que no me lo invento yo. Tenemos la siguiente lección el día
8.
8. El día 8.
O sea, que queda el 5.
Yo lo pregunté, pero efectivamente tenemos la mala suerte de ser los lunes y el lunes de Pascua se considera no lectivo. De hecho, es que está el centro cerrado, ¿no?
Sí, sí.
No hay tutela.
Sí, lo tenía ahí puesto.
Sí, no, lo he puesto, mira. Estos son mis clases.
8, 15, 22, 29, 6, 13, 2, 5, 5, 6. ¿Y te quedan 6 clases?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos quedan 6. Ya, de eso es lo que puedo. Yo, si veo que vamos muy, 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 muy apurados y no pudiéramos terminar al menos la parte alto imperial, a ver, evidentemente tenemos las clases de otros años que están grabadas, pero yo qué sé. Montaríamos una clase, aunque sea grabada, y os la subo al foro, no sé, algo intentaríamos hacer, ¿vale? Pero es que mucho más no puedo hacer, chicos.
Exacto, hemos terminado los 5 y quedan todavía las culturas que son 6.
No me lo digas.
Sí, no,
no me lo digas.
Todo
ya verás con los etruscos. Ya verás los etruscos.
Está en un...
Ya verán los etruscos.
Yo me metí.
Pero bueno, en fin. A estudiar, chicos. ¿Vale? Pasad buena semana. Mañana intento colgar la clase para lo que necesitéis. ¡Chao!
El año pasado, está en un repositorio, pues, de 20 minutos en cada vídeo.